Bueno, y hace poquito nada más se dio a conocer un informe de la unidad fiscal AMIA con todo lo que fue la gestión 2016, en el que se repasó las principales medidas y actividades desarrolladas en función de las líneas de trabajo e investigación que hicieron los fiscales Salum, Filippini y Namer. Para hablar de este tema, para que nos cuente bien toda la actividad que se realizó y todo lo que dejaron plasmado en este informe, estamos en comunicación con Leonardo Filippini, él es el fiscal de la UFI AMIA. ¿Cómo le va, Filippini? Lourdes Marchese y Gerardo Mazzocchi, aquí en Va de Vuelta, los saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bueno, cuéntenos acerca de este informe de gestión que han realizado, porque realmente 2016 fue un año en el que ustedes han logrado muchos avances, doctor.
Sí, a ver, lo que intentamos es plasmar el trabajo, es un informe de gestión donde lo que uno es da cuenta del trabajo de la unidad y por supuesto se comparten también los que han sido las novedades que se han logrado aportar a la investigación del atentado. Y aquí sí quizás se destaca la identificación de Augusto Daniel Jesús, que era una víctima que hasta este año no tenía nombre, porque si bien se había encontrado un cuerpo y se habían hecho algunas pesquisas respecto de ese cuerpo, había sido inhumado como NN.
Doctor, ¿y cómo se llega a la individualización?
Sí, el trabajo fue más amplio, digamos, a veces es fue el resultado de un trabajo más amplio encarado hace largos meses ya, de cotejo de información genética de todas las muestras reunidas en la investigación. Esto quizá, además de las personas que pudieron ser identificadas en su momento y entregadas a sus familiares e inhumadas, hay restos mortales y materiales que han estado muestreados pero que no están identificados todavía. Una decisión que se adoptó fue la de realizar con el auxilio del cuerpo médico forense de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y del equipo argentino de antropología forense un cruce exhaustivo de la información genética correspondiente a todas las muestras que existían en la investigación. Un adelanto de ese trabajo permitió identificar que Augusto Daniel era hijo de la señora María Lourdes, que falleció también en el lugar.
Ahí encontraron.
Sí, claro. Exactamente. En el marco de ese trabajo mucho más amplio, donde, por decirlo un poco más coloquialmente, el esfuerzo que se está haciendo es tratar de concentrarnos en pruebas duras, en elementos objetivos vinculados primordialmente al momento mismo del hecho, para incluso a pesar del tiempo pasado tratar de echar algo de luz. Entonces, en ese trabajo donde se está referenciando, por ejemplo, a través de testigos y de los materiales documentales que hay, el lugar exacto en el que cada víctima se encontraba, estamos tratando de reconstruir o de enmendar pequeñas inconsistencias que había en los planos existentes o tratar de determinar, por ejemplo, el grado de avance que la obra del edificio de la calle Pasteur se llevaba adelante. En fin, hay una mirada general de reconstrucción integral, lo más exhaustiva posible y con esta mirada, en algunos aspectos dificultada por el paso del tiempo, indudablemente, pero en otros aspectos, como en lo relativo a las capacidades técnicas de los avances genéticos, donde el paso del tiempo no es tan obstaculizante respecto a algunas medidas, se revela como una ventaja comparativa,
¿no? Doctor, en cuanto al tema de ustedes lograron llegar a la hipótesis de que finalmente hubo una tráfica en ese lugar del atentado ese 18 de julio del año 94. ¿Cómo se llega a esa hipótesis?
Esto es así, la hipótesis de la utilización de una camioneta tráfica es algo que está establecido por las autoridades judiciales que en su momento intervinieron en el primer enjuiciamiento y ha sido históricamente la hipótesis dominante del trabajo de la Fiscalía, desde siempre, ¿sí? Lo que se encontró en este momento es a través de este mismo trabajo que estamos haciendo de revisión, esto lo extiendo un poquito, a partir del 2015 sí. logramos una desclasificación bastante importante de documentos que hasta el momento eran reservados. Entonces eran documentos e información de la antigua CIDE, la anterior CIDE o la Agencia Federal de Inteligencia. En el marco de esa búsqueda se detectó y de relevamiento, que son como 2 kilómetros de material. Imaginen la cantidad de material desclasificado, si fuera ubicada, ¿no?, caja tras caja de todo lo hallado, serían casi 2000 metros lineales. Y lo que estamos intentando es clasificar eso. Claro. En esa búsqueda y esfuerzo de clasificación metódico se dio con un video donde el personal del Cuerpo Médico Forense llevaba adelante una especie de revisión de su propia intervención, ¿no?, una especie de ateneo de reflexión acerca de lo que había sido su propio trabajo en materia de autopsias en el atentado. Ese video nos permitió dar cuenta de que había habido extracción de algunas esquirlas metálicas del cuerpo de algunas de las víctimas. Esas esquirlas metálicas se daba cuenta que habían sido remitidas a la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina. Allí fuimos, encontramos ese material que no estaba inventariado, pero afortunadamente sí lo habían preservado, si bien no había registro documental. Se hicieron los exámenes periciales correspondientes respecto a ese, de esos materiales, y encontramos que, al menos en el adelanto que presentó Gendarmería Nacional, indica sí. que al menos 3 de esas esquirlas metálicas incrustadas en el cuerpo de las víctimas tenían una composición compatible con la composición de los restos de camionetas secuestrados en el momento del hecho. Con lo cual, la hipótesis del empleo de la camioneta no es nueva como tal. Lo que sí este trabajo permitió agregar es una confrontación pericial sobre la base de las esquirlas del vehículo y de una manera menos controversial que otros secuestros de elementos. Y piensen que ha habido históricamente discusiones acerca de la calidad del procedimiento sobre la base del cual se recolectaron los restos de la camioneta. Claro. Y en este caso puntual, por la particularidad que recién les contaba, piensen que son esquirlas que están tomadas por el propio personal médico forense a instantes o momentos muy cercanos a la explosión del mismo cuerpo de las víctimas. Con lo cual, esto nos da alguna certeza adicional acerca de la identidad de estas piezas.
Ahora, dentro de esas muestras biológicas, ¿hay aún restos sin identificar de personas?
Sí, bastantes. Claro que sí.
Digamos podría estar, por ejemplo, el atacante ahí.
Bueno, una de las, digamos, tiene, hay como distintas finalidades perseguidas en esta revisión y cotejo de los restos. Por supuesto, hay una finalidad es humanitaria y a veces tiene que ver con ser diligente con el tratamiento de restos mortales de personas que sufrieron esto. Y por supuesto hay un interés más persecutorio penal, que es ver si logramos tener algún dato acerca de otras personas que puedan haber estado involucradas en el estallido, incluyendo en esta tesis, por supuesto, la del eventual atacante.
Ahora, doctor, y en relación a la identidad de Samuel Salmán Elreda.
Sí.
Ustedes, sé que durante todo el año estuvieron trabajando bastante con la intención de localizarlo finalmente, y todavía no hemos tenido respuesta más allá de, digamos, que les han mandado información acerca de una documentación que aparentemente era sobre un documento de él, me parece, de Colombia.
Claro, esto es así. La persona que en Argentina fue conocida como Samuel Salmán Elreda residía en el momento del atentado en la zona de Flores, Floresta, y es una persona que está imputada desde el 2009 como participante en lo que había sido la logística del atentado. Esta persona tenía un documento colombiano. Ese documento hace años se acreditó, porque las autoridades colombianas así lo indicaron, que era falso, Con lo cual, si bien a nosotros nos consta que era conocida bajo ese nombre, el documento respaldatorio de su identidad que nosotros tenemos en la causa es falso. A partir de allí se han entonces encarado distintas medidas destinadas a tratar de dar con esta persona, con su auténtica identidad y con los registros. Tiene captura ordenada desde el 2009 por el juez de la causa, captura internacional, incluso respaldada por notificaciones rojas de Interpol, y lo que la fiscalía trata, lo que la unidad trata de hacer es colectar la mayor cantidad de información posible acerca de la identidad y paradero actual de esta persona. En el curso del año hemos recibido por parte de autoridades del Líbano alguna información que, si bien no es definitoria, es novedosa respecto de quienes podrían tener coincidencias con esta persona que está buscada y sería ciudadano libanés.
O sea que físicamente existe esta persona.
Físicamente existe, seguro, esto desde ya existe físicamente. Lo que no existen son datos filiatorios que permitan hacer eficaz la orden de captura. Nosotros estamos librada en la causa una orden de captura contra una persona que usaba un documento colombiano bajo una identidad que era conocido socialmente y que estuvo en Argentina actuando bajo esa bajo ese mismo nombre, pero respecto al cual hoy no tenemos fehacientemente una documentación asociada.
Y respecto a los restos sin identificar, ¿hay algún nombre que podría coincidir con eso en base a las investigaciones de inteligencia, me imagino, ¿no?
A ver, sí, la hipótesis es que la persona que condujo la camioneta era Ibrahim Berro, una persona a la que se la sindicó como integrante del grupo Hezbollah.
Sí.
Y esta ha sido la teoría del caso con la que la unidad fiscal siempre trabajó. Lo que nunca hubo a su respecto es algún indicio material que permitiera certificar que la información de inteligencia y la información reunida que lo ubica él como el autor material, al menos de ese tramo, de ese aporte al hecho, efectivamente pueda contrastarse. Hemos, en consecuencia, esta medida genética, si fuera exitosa, lo digo con cautela y con todo la prudencia que este tipo de información necesita, pero por supuesto la hipótesis de trabajo, una de las hipótesis de trabajo es que de encontrar entre los restos orgánicos muestreados material que no corresponde a ninguna de las víctimas conocidas, estaríamos ante un eventual perfil genético novedoso que podría corresponder al de la persona del atacante, que tiene, conforme a las actividades de inteligencia, nombre y que sabemos quién es. Esto cotejado con, perdón, y termino con esto muy breve, con muestras que pudiera haber de sus familiares, permitirían tener algún tipo de confirmación, ahí sí mucho más sólida, respecto de la efectiva presencia de esta persona en el lugar.
Doctor, la última, y tiene que ver justamente con el equipo de trabajo, porque usted está integrado por Sabrina Namer, Roberto Salum, y usted, Leonardo Filippini, y con la coordinación general del secretario letrado, Juan Murray. ¿Sigue el mismo equipo o Sabrina Namer se va a una fiscalía?
No, la doctora Namer juró como jueza.
Ah, como jueza.
Ella fue designada jueza a un tribunal oral federal, y a la luz de, no voy a acordar el número, una acordada de la Corte de los últimos meses que indicó que se le debía tomar juramento a aquellos jueces que, incluso cuando sus tribunales respectivos no estuvieran habilitados, recibió y tomó posesión del cargo de jueza unos días atrás, fue en fin de diciembre.
Sí, a fines de diciembre, recuerdo.
Exactamente, pero digamos, la gestión, por supuesto, la involucra completamente y parte del trabajo, sin dudas, es debido al aporte que ella lleva adelante.
¿Van a seguir ustedes dos o van a agregar alguien al equipo?
Se está considerando en principio la resolución inicial, desde siempre, desde el 2004, cuando se creó la unidad, aspiraba a tener un cuerpo colegiado a cargo, con lo cual en principio imagino que una de las alternativas que la Procuración evaluará es sumar a un nuevo integrante. De todas maneras, el gran parte del equipo, prácticamente todo el equipo que históricamente trabajó en la unidad, donde también hay funcionarios de rango y jerarquía que hace años que trabajan en la unidad, están y seguirán siendo parte del staff, por supuesto.
Bien, Leonardo Filippini, fiscal de la UFI AMIA, le agradecemos este contacto con Va de Vuelta, ha sido muy amable y muy claro, sobre todo porque a veces es muy difícil de entender estos temas.
A ustedes y muchas gracias por el interés.
Hasta luego.